Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Tiene nuevo y Navidad, el nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad.
Última hora, Caracol Radio.
7:00 p.m. Bienvenidos. Aumenta el drama de las familias con seres queridos en Providencia. En varias ciudades piden ayuda para localizar a isleños con los que perdieron contacto. Y en Cúcuta sigue la búsqueda de nuevas personas también desaparecidas tras una avalancha. El gobierno acaba de anunciar el plan de salvamento para el Chocó, otro de los departamentos fuertemente afectados por las lluvias. También se presentó un plan de acción en Bolívar. La Organización Panamericana de la Salud reveló que vacunar el 20% de la población latina costará más de $2,000 millones. En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York anunció un nuevo cierre de escuelas públicas por un repunte de contagios. Leve aumento de casos activos en Colombia, que hoy se ubican en 55,471. Van 34,563 fallecidos y 1,125,184 recuperados. Mañana vuelven las marchas a Bogotá en conmemoración del año del paro cívico nacional. En minutos les contamos las rutas. Nueva discusión sobre si es posible o no votar actos legislativos a través de la virtualidad se presentó en la plenaria del Senado. Más de 218,000 soldados fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, según un informe entregado por las fuerzas militares a la Comisión de la Verdad. Rumores sobre peleas y discusiones entre los jugadores y jugadores con el cuerpo técnico de la Selección Colombia surgieron después de la derrota 6-1 ante Ecuador. Quindío eliminó al Cali y Junior a Envigado en los octavos de final de la Copa Colombia de Fútbol.
¡Mi amor, me voy!
¿Vas a salir?
Sí, es que tengo que pagar cuentas y cotizar el seguro del nuevo carro.
¿Cotizar el seguro? Pero si eso también lo puedes hacer ahora mismo.
¿Y cómo?
Fácil, ingresas a la página de Liberty Seguros y ya.
Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co o contacta a tu intermediario más cercano.
Liberty.
Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Buenos días para todos.
Buenos días, jefe.
Jefe, disculpa que no te dejé llegar. ¿Nos reunimos?
Dame 10 minutos.
Iniciando actualización.
Política, deportes, cultura, entretenimiento, economía.
Actualización al 100%.
Publimetro, un portal para actualizarse sin detenerse.
Cámbiate a Virgin y llévate el doble de llamadas o datos.
Ya que estamos en confianza tú y yo, dime algo. ¿Tu operador te da gratis chat de WhatsApp ilimitado hasta por 6 meses por 7,000 pesitos? ¿No? Pásate a Virgin Mobile con tu mismo número y además recibes chat de WhatsApp ilimitado para que te textees a lo que marca. ¿Qué tal fueras Virgin?
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. Llámanos.
Cuando compras agua salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más frailejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros páramos colombianos. Más salva, más vida.
¡Mi amor, me voy!
¿Vas a salir?
Sí, es que tengo que pagar cuentas y cotizar el seguro del nuevo carro.
¿Cotizar el seguro? Pero si eso también lo puedes hacer ahora mismo.
¿Y cómo?
Fácil, ingresas a la página de Liberty Seguros y ya.
Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co o contacta a tu intermediario más cercano.
Liberty.
Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Voces del día, hora 20. Caracol Radio está con los isleños afectados por el huracán. ¿Qué está pasando en el archipiélago de San Andrés y Providencia?
Son las 7:05 p.m. Con mano de obra local se adelantará la reconstrucción de Providencia. El gobierno tiene identificados 9 posibles lugares donde se van a construir las primeras viviendas. Lizeth Suesca.
Diana, buenas noches. Durante el programa de prevención y acción, el presidente confirmó que siguen las obras de remoción de escombros en Providencia, pero que desde mañana se van a contratar a 370 isleños que se dedican a actividades de construcción. La idea es que se puedan construir las primeras viviendas en 9 zonas que ya están determinadas y que se sigan limpiando los muelles y las vías. Esto explicó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.
Y hoy empezamos las primeras vinculaciones y de aquí a 8 días debemos contratar a todos para que sin excepción nos ayuden, nos colaboren en este proceso de limpieza y de remoción de escombros. Logramos identificar cuáles son los primeros 9 lugares donde construiremos las primeras 9 viviendas en los 9 sectores de Providencia.
En materia de ayuda humanitaria, el gobierno espera que mañana esté lista la reparación de la planta de agua potable y que se pueda restablecer este servicio, además que se terminen de instalar las 412 carpas que ya están a la isla. En la isla, dijo el presidente que van a llegar 15 plantas eléctricas y que además la meta es que se tenga el hospital de campaña totalmente instalado para seguir atendiendo a la comunidad.
Vamos a San Andrés, donde se encuentra nuestra compañera Cristina Navarro, en donde los pobladores de Providencia llegan buscando un refugio, pero hasta ahora no han sido dispuestos en su totalidad. Entendemos que hay 100 hasta el momento, Cristina.
Aquí en la isla de San Andrés son varios los afectados, son unas 1.600 personas que piden ayuda. También las personas evacuadas de la isla de Providencia, donde la destrucción en infraestructura es del 98%. Las personas llegan aquí a la isla de San Andrés, pero no hay refugios donde puedan pasar la noche.
La isla está totalmente destruida, no sé qué vamos a hacer. Acabamos de llegar acá a San Andrés y estamos aquí esperando a que nuestros familiares pues respondan por nosotros, porque estamos prácticamente en la calle.
No, yo tengo familia aquí en San Andrés y voy a estar aquí mientras que me curo porque me corté los pies. Después me regreso y ya miraré qué hago.
En el momento vamos a buscar cupo, pero nos vamos a Cartagena.
También se están coordinando acá en la isla las lanchas con ayuda humanitaria para la isla de Providencia, porque también hay muchas personas que prefirieron quedarse en su casa a reconstruir y ayudar en lo que se pueda.
Y en Barranquilla y otras ciudades, varias familias viven un drama al estar a la espera de información sobre sus familiares que estaban en Providencia. Afirman que desde el lunes festivo no saben de ellos. Efraín Hernández.
Una de esas familias es la de Rosa Mayorga, quien está buscando a su mamá, su hermana, su cuñado y un sobrino. Todos están en Providencia y desde el lunes festivo no tiene conocimiento de cómo se encuentran ellos.
¿Qué situación está? Si están en algún albergue, queremos saber de ellos.
Otra historia es la de la familia Granados Mora, quienes están buscando a Andrés Granados, quien zarpó con 8 personas más en un barco desde Barranquilla hacia San Andrés para llevar víveres y material de construcción, su oficio desde hace 20 años. Tatiana Granados, su hermana, indicó que uno de los dueños de la embarcación les indicó que están refugiados en un hotel en Providencia, pero aún no han tenido contacto directo con su hermano.
Que nos decía que pues que ya habían llegado unos vientos, ya empezó la llovizna y que debían esperar a la madrugada.
Mientras tanto, estas dos familias están a la espera de información de sus familiares.
Hoy, en medio de la emergencia en San Andrés, hacen un balance de las promesas del gobierno. Quedan muchas deudas en materia de salud, aunque sí se ha avanzado en temas de educación e infraestructura. Lizeth Suesca.
En medio de la emergencia que se vive en el archipiélago, se han recordado las promesas que hizo el presidente Iván Duque el año de su elección en materia de salud, alcantarillado y manejo de residuos para la isla. En esa época se comprometió a que se vería una mejora sustancial en el servicio de agua y que el archipiélago tendría un sistema de salud propio que mejoraría la calidad de vida de los habitantes. Esto dijo el 8 de agosto del 2018, solo un día después de su posesión.
Tenemos también que darle al archipiélago un sistema de salud propio en materia de coberturas, en materia de aseguramiento, para garantizar una atención integral. Es necesario que podamos hacer una transición ordenada y sostenible para la operación del hospital, y el ministro ha planteado hoy el deseo de que antes de terminar el año tengamos esa transición muy bien estructurada.
Y es que el paso del huracán ha revivido estas deudas históricas que se tienen con San Andrés y Providencia, aunque cabe recalcar que, según el DANE, en los últimos años ha habido una mejora en la cobertura de energía eléctrica, acueducto y gas en las viviendas del archipiélago y ha mejorado las condiciones económicas con nuevas ofertas de empleo que mejoran la situación económica de cientos de familias.
Son las 7:10 p.m. y en Cúcuta todavía no hay noticias de 9 personas arrastradas por una avalancha. La ciudad vive una emergencia por las intensas lluvias. Esmeralda Rojas.
Buenas noches. Los organismos de socorro continúan la búsqueda de 9 personas que están reportadas como desaparecidas después de las intensas lluvias que se han presentado en esta capital. 5 más murieron y hoy en la ciudad hay más de 300 familias damnificadas. El director de la unidad de riesgo, Uber Plazas.
Evaluando también cada uno de las labores de búsqueda que están haciendo las autoridades, también evaluando todo el resto del sector para las familias que debamos también empezar a evacuar, porque las lluvias van a continuar. Se va a buscar el tema del subsidio de arriendo para prestarles un apoyo a las familias.
Las autoridades empezaron a habilitar albergues en algunos colegios públicos para poder atender a quienes lo perdieron todo.
Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció un plan de salvamento para atender a más de 3.000 damnificados en Chocó, que incluye la reubicación de 2 corregimientos que podrían desaparecer por inundaciones. Lizeth Suesca.
A término del puesto de mando unificado, la vicepresidenta entregó las primeras ayudas humanitarias para las personas que se vieron damnificadas por las lluvias y anunció este plan de salvamento para Chocó, que además de tener recursos, prevé la reubicación de 2 corregimientos para evitar nuevas tragedias. La idea es mejorar las condiciones de al menos 6.771 familias que en este momento son damnificadas.
El plan que nos garantice, primero, la reubicación de Barraudo y de Poque, que son 2 corregimientos que han estado pendientes de esa reubicación desde hace varios años y en donde sabemos que la tragedia puede ser muy grande si no tomamos las medidas ya con carácter urgente.
El gobierno entregó un cargamento de ayudas humanitarias y anunció que están en camino 6.000 kits de alimento, productos de aseo, frazadas, toldillos, entre otros implementos que llegarán a los municipios más golpeados. Este plan de acción será presentado al presidente Iván Duque en los próximos días.
Bolívar y Cartagena recibirán inversiones por más de 500.000 millones para atender las afectaciones de esta temporada invernal. Erix Montoña.
La ministra de Interior, Alicia Arango Olmos, en compañía del gobernador encargado de Bolívar, Juan Mauricio González, y el alcalde de Cartagena, William Dauchamán, presentó el plan de acción para mitigar el impacto que sufrió la ciudad y el departamento de Bolívar por la ola invernal y el paso del huracán Iota.
Sobresalen en estos recursos el tema de todo lo que tiene que ver con la atención de emergencias causadas por el huracán Iota, las inundaciones, pero también queremos hacer énfasis en temas estructurales que tiene la ciudad, el borde costero.
Algunas de las herramientas y obras para la ciudad son canales planificados, plan maestro de drenajes pluviales, canal Matute, Ricaurte serán priorizados. Además de las limpiezas y dragados, se priorizará la intervención de los bordes de los cuerpos de agua, para lo cual abrirá una licitación, se está haciendo el último estudio y hay 136.000 millones de pesos destinados para la intervención del borde costero.
7:13 p.m. Tras conocerse los avances en la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, la Organización Panamericana de la Salud dijo que vacunar el 20% de la población latina costará más de 2.000 millones de dólares. Eddie Mosquera.
En la mañana, la farmacéutica Pfizer, en compañía de BioNTech, anunciaron que su vacuna contra el coronavirus tiene un 95% de eficacia, por lo que en algunos días van a pedir autorización de emergencia para poder utilizarla, ya que no se han reportado efectos adversos en los voluntarios. Horas después, la Organización Panamericana de Salud dijo que aplicar una vacuna solo al 20% de la población que vive en Latinoamérica va a costar más de 2.000 millones de dólares, pero señalaron que no lo dicen para resaltar que va a ser algo costoso, sino para advertir que es una inversión necesaria si esperamos volver a la normalidad. El llamado desde la OPS es a mantener los cuidados y la protección mientras avanza el proceso para permitir que se aplique la vacuna, ya que en la última semana se reportaron cerca de 1.5 millones de casos nuevos en toda América.
Buscalibre.com, la librería más grande de Latinoamérica, te invita a regalar un libro en esta Navidad. Buscalibre.com presenta en Hora 20, Hoy en el Mundo.
En Francia, las autoridades de salud revelaron que el número de habitantes en estado depresivo se ha duplicado desde septiembre, cuando comenzó el segundo confinamiento. Amanda Sánchez.
En su última alocución, las autoridades sanitarias en Francia se dedicaron no solo a hablar sobre los casos de COVID-19, sino también sobre las consecuencias que ha estado generando en términos de la salud mental. Ha habido un incremento significativo en la tasa de depresión. Específicamente, se han duplicado los casos entre septiembre y noviembre. Explican que los 9 meses de pandemia, con medidas como confinamientos, restricciones de viaje y daños económicos, están causando estragos en la población. El ministro de Salud denominó este escenario como la tercera ola del virus.
Nous voulons éviter très clairement une troisième vague qui serait une vague de la santé mentale.
Queremos evitar una tercera ola que sería la ola de la salud mental, dijo también el ministro, que esta generación ha tenido que lidiar no solo con la pandemia, sino también con la amenaza terrorista. Mientras tanto, Francia se convirtió en el primer país europeo en superar los 2 millones de casos de COVID-19.
Gracias, Amanda. Vamos ahora a Estados Unidos. En Nueva York se anunció el nuevo cierre de escuelas públicas. El presidente electo Joe Biden advirtió que su plan de distribución de la vacuna podría retrasarse debido a que Trump sigue negándose a conceder la victoria. Diana Castrillón.
El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo este miércoles una reunión virtual con trabajadores de la salud en primera línea, a quienes llamó héroes en la lucha contra el coronavirus. Biden aseguró que en cuanto asuma el cargo el próximo 20 de enero de 2021, instará a los gobernadores estatales a ordenar el uso obligatorio de tapabocas, así como pruebas masivas, el rastreo y el distanciamiento social.
This is like going to war. You need a commander in chief. There's a whole lot of things that are just don't have available to us.
Biden declaró que la batalla contra el COVID-19 es como ir a la guerra, necesita un comandante en jefe, y denunció que aunque su equipo de transición avanza, el bloqueo del presidente Donald Trump impide tener acceso a documentos actualizados nacionales y podría retrasar semanas e incluso meses el plan de vacunación en la Unión Americana.
¿Quieres que papá viva un momento mágico, mamá una experiencia romántica o tu hijo una increíble aventura durante esta Navidad? Busca Libre te trae más de 5 millones de formas distintas de hacerlo. En la librería más grande de Latinoamérica encuentras tus libros con grandes descuentos y envíos gratis a todo el país. Ingresa ya a buscalibre.com y regala un libro en esta Navidad.
De la noche, 17 minutos. Los casos activos de COVID-19 en Colombia registraron hoy un leve incremento, pero siguen por debajo de los 56.000. Yoreli Ibargüen.
Esa tendencia a la reducción en los casos activos de COVID-19 que venía presentando Colombia en los últimos días se frenó hoy, luego de que el Ministerio de Salud confirmara que ese indicador se ubica en los 55.471. Algo similar ocurrió con los nuevos contagios, pues hoy se reportan 6.875, concentrándose mayormente en Bogotá, 2.406, el Valle del Cauca, 745 y Antioquia, 671. También se confirma 182 muertes a causa del virus, de las cuales 154 corresponden a días anteriores. Los recuperados hoy registran una reducción, quedando en 1.152.184. En las últimas horas se procesó la mayor cantidad de pruebas registradas en la semana, 47.460.
Siete de la noche, 18 minutos. El gobernador de Antioquia extendió la alerta roja hospitalaria. La ocupación de camas UCI hoy está en el 78% en el departamento Norvé Valle David.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hizo el anuncio mediante su cuenta de Twitter, en la que también informó que la ocupación de las camas UCI en el departamento disminuyó al 78%, luego de la alerta decretada desde el pasado 22 de octubre, cuando estaba en 84. El gobernante también indicó que esta decisión se mantiene con la intención de continuar disponiendo del personal médico necesario. Finalmente, con motivo del día sin IVA del próximo 21 de noviembre, recomendó a los comerciantes incluir medidas inteligentes que distribuyan los compradores durante las 24 horas habilitadas para que la jornada ampliada sea efectiva y reduzca la posibilidad de contagios de COVID-19.
El sistema financiero ha desembolsado los créditos que han requerido los colombianos y los empresarios para atender la emergencia generada por la pandemia, lo dice Asobancaria. Luis Enrique Hurtado.
El sistema financiero en el país ha sido consciente de la grave crisis que afronta la economía colombiana y también los hogares por los efectos de la pandemia del COVID-19. El presidente de la Sobancaria, Santiago Castro, dijo que la banca estaba bien preparada para afrontar los retos que implican esta situación generada por el coronavirus.
En cuanto a los retos del sector para el 2021, queremos enumerar la necesidad de generar una estrategia integral que contemple medidas tanto del sector financiero como del gobierno nacional para continuar otorgando alivios a aquellos deudores que lo requieran, garantizando la adecuada gestión de riesgo.
Durante la pandemia del COVID-19, el sistema financiero ha desembolsado créditos tanto a los colombianos como a las empresas que superan los 204 billones de pesos.
7:20 PM, mañana regresan las movilizaciones a Bogotá. Se conocen las rutas de las nuevas manifestaciones en conmemoración del año que cumple el paro cívico nacional. Cristina Martín.
Buenas noches. Desde este jueves, el Comité del Paro comenzará sus manifestaciones a las 8:00 AM desde la plazoleta de Ecopetrol hasta llegar a la Plaza de Bolívar. El sábado 21 de noviembre se movilizarán los estudiantes de las 8:00 AM para llegar a las diferentes sedes de la Universidad Nacional. El lunes 23, día en el que se conmemora el primer aniversario del fallecimiento de Dylan Cruz, se adelantará una velatón en la avenida Calle 19 con cuarta desde las 2:00 PM y el miércoles 25, en el marco del Día de la Novio Violencia contra la mujer, se adelantará las movilizaciones feministas desde la Plaza de Bolívar hasta llegar a la Plaza de la Hoja desde las 2:00 PM. Respecto a estas movilizaciones, habla el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
Invitamos a todos los ciudadanos a que ejerzan el derecho democrático de la protesta de manera pacífica, propositiva y en época de pandemia, haciendo uso permanente del tapabocas, observando siempre el distanciamiento social.
Los gestores de convivencia acompañarán estas manifestaciones y señalaron que el Centro de Gestión de Tránsito con la Policía Nacional y la Policía de Tránsito de Bogotá monitorearán las 24 horas el tráfico y el estado del orden público.
Vamos ahora a la polémica en el Senado. Es una nueva discusión sobre si es posible o no votar actos legislativos a través de la virtualidad. Esto ha generado en la polémica, buena polémica, en la plenaria. ¿Qué pasó, Diego Perdomo?
La manera en que ha venido sesionando el Congreso durante la pandemia sigue siendo tema de discusión. En la plenaria virtual de este miércoles fueron incluidos dos actos legislativos. Uno de ellos, el que busca otorgar a Villavicencio la categoría especial de distrito biodiverso. Sin embargo, desde la oposición, el senador Alexander López pidió su retiro del orden del día por considerar que no se pueden votar de manera remota.
Se solicita al honorable plenaria del Senado el retiro de los proyectos de reforma constitucional y de reforma estatutaria que se encuentran en el orden del día.
La proposición fue derrotada con 53 votos por el no y 25 por el sí. Ante esto, varios congresistas de oposición como Antonio Sanguino se retiraron de la sesión.
Porque en la agenda o en el orden del día de la sesión plenaria de hoy se incluyeron actos legislativos que están claramente prohibidos su trámite virtual.
Luego del álgido debate se continuó con la sesión y se aprobó un acto legislativo.
El mundo está al revés. Una campaña de la Cruz Roja por el respeto a la misión médica presenta en Hora 20 una nota cultural.
La escritora y periodista colombiana Carolina Sanín presentó su más reciente libro, Pasar Fijándose, en el que reúne decenas de sus columnas que escribió en casi 12 años en varios medios escritos. Carlos Castro Arias.
Son alrededor de 130 columnas de Carolina Sanín que se publicaron desde hace más de 10 años y que ella misma escogió. Se trata de un viaje en el que se identifica su evolución literaria.
Que cada una de esas columnas fuera una pieza literaria, o sea, que empezara en un lugar y terminara en otro, que tuviera una estructura literaria, que cada columna fuera su propio sistema de argumentación y su propio sistema, pues, de contenidos, y que estuvieran ahí organizadas.
Pasar Fijándose, de Carolina Sanín, tiene poco más de 400 páginas. Se publica bajo el sello Random House y ya está disponible en todas las librerías.
Si usted entra a Google en este momento y escribe el siguiente texto: atacan a trabajadores médicos en Colombia, se dará cuenta que en segundos le aparecen más de 4.700.000 resultados. 4.700.000 evidencias de que el mundo está al revés, porque los que nos cuidan están en riesgo. Protejamos a los que nos cuidan. Este es un mensaje de Cruz Roja.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Piso 1, piso 2, piso 3.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
Tener un Hyundai Ioniq híbrido te cambia la vida. Empezarás a disfrutar los buenos momentos y lo que más te gusta. Te moverás seguro y cuidarás el medio ambiente. Este es un dato de interés.
Con un Hyundai Ioniq híbrido, te liberas del pico y placa en Bogotá. Muévete seguro en tu vehículo propio, disfrutando de gran tecnología y confort, mientras cuidas el medio ambiente. Llévalo con financiación hasta del 100%, increíble tasa desde 0,6% y periodo de gracia de hasta 12 meses. Consulta términos y condiciones en www.hyundaicolombia.co.
En Cafam, encuentra un aliado que entiende las necesidades de su empresa y se ocupa de la calidad de vida de sus colaboradores. Por eso somos una caja diferente. Con Cafam, este es un buen momento.
En Cafam, entendemos el bienestar como una estrategia clave para el crecimiento de su empresa. Por eso ofrecemos al servicio de nuestras empresas afiliadas un equipo de consultores expertos en bienestar y la mejor tecnología para implementar acciones que apoyen el cumplimiento de los objetivos de su negocio. Por eso somos una caja diferente. Conozca más en cafam.com.co. Cafam, a su lado siempre. Super subsidio.
Los deportes en Caracol Radio.
Águilas Doradas le gana 2-1 a Atlético Nacional en juego por los octavos de final de la Copa Colombia en 76 minutos. Los goles: Mateo Puerta y Jader O'Brien para Águilas. Para Atlético Nacional, Fabián González Lazo. En otros resultados, Quindío eliminó al Cali 5-4 en penaltis y Junior venció a Envigado 4-3 también en los penaltis. A las 8 de la noche, Santa Fe recibirá al América de Cali.
El guión de la sexta etapa de la Vuelta a Colombia, con final en el Tambo Risaralda, se cumplió a renglón fiel. Fuga, victoria de un explosivo rematador, Jason Rincón, y tregua entre los favoritos al título, todo pensando en la contrarreloj individual de mañana. Así lo certifica un candidato como Dani Osorio.
Una contrarreloj bastante dura, exigente. Espero darlo todo para mi equipo.
¿Y cómo analizas tus rivales?
Aunque todos estamos con el mismo nivel, pero bueno, me tengo confianza, he hecho bien las cosas. Sí, sé que va a ser buena crono.
¿Y el joven líder?
Sí, está fuerte. Hay que esperar a ver cómo reacciona de aquí para adelante. Se vienen etapas muy claras como la pintada.
Diego Camargo, Tuta Boyacá, 22 años, líder. Segundo, Juan Pablo Suárez a 23 segundos. Tercero, Alexander Gil a 40. Y cuarto, Dani Osorio a 43. Mañana será un enfrentamiento al cronómetro sobre 22 kilómetros entre Chinchiná y la trepada a Manizales.
El gobierno de Malasia ha tomado la determinación de cancelar el Tour de Langkawi, evento ciclístico que debía realizarse entre los últimos días de enero y los primeros de febrero del año 2021. Por ahora, el panorama de las competencias ciclísticas en Europa se vislumbra vacío, al menos en el reinicio del año. Las grandes carreras europeas ya tienen fecha: Giro de Italia, sábado 8 de mayo al domingo 30. Tour de Francia, edición 108, sábado 26 de junio al domingo 18 de julio. Y la Vuelta a España, sábado 14 de agosto, partiendo de la Catedral de Burgos al 5 de septiembre.
Llega el gran finde, 72 horas con las mejores ofertas para que vuelvas a viajar por Colombia. Aprovecha las ofertas del 20 al 22 de noviembre de todos nuestros aliados participantes que tengan el sello del gran finde. Ya puedes recorrer el país, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Conoce más en www.elgranfinde.com. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
Junto a Agua Salva protegeremos más de 10 millones de metros cuadrados de nuestros páramos. Toma Agua Salva, hidrátate y ayúdanos a proteger más. Más Salva, más vida.
En Unisalle, los estudiantes son lo más importante. Es por esto que nuevos y antiguos contarán con una beca solidaria del 15% en su matrícula. Además, la inscripción es gratuita para 2021. En Unisalle, vivirás la mejor experiencia de tu vida. Matricúlate www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación.
La gestión del riesgo es de todos. Cruz Roja Colombiana y Zenith, empresa filial del Grupo Ecopetrol, presentan la hora en Caracol Radio.
7 de la noche, 30 minutos.
Recuerda estas tres claves que debemos tener en cuenta ante una emergencia por derrame de petróleo u otros combustibles. Primero, ponte a salvo e intenta informar a tus familiares y vecinos. Segundo, trata de identificar el sitio de la emergencia para reconocer la ruta de evacuación segura hacia el punto de encuentro. Tercero, notifica a través de la línea gratuita nacional de emergencias de Ecopetrol 018-917-045, así como a los líderes comunitarios y u organismos de socorro.
Recuerda, la gestión del riesgo es de todos. Un mensaje de la Cruz Roja Colombiana y Zenit, empresa filial del Grupo Ecopetrol.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche, 30 minutos. Bienvenidos a este nuevo foro de Caracol Radio y de Hora 20. Esta noche el turno será para la transformación energética, una apuesta hacia la sostenibilidad, en el que estaremos analizando, debatiendo a fondo los planes de diversificación energética que tiene el país. La incidencia de las energías renovables no convencionales, el apoyo en las termoeléctricas y el papel que este sector tendrá en medio de la reactivación económica, el cierre de brechas y los retos de cara al ingreso de nuevos protagonistas en esta matriz energética de Colombia. Recuerden que desde ya nos pueden seguir a partir de todas nuestras plataformas de Caracol Radio, a través de Facebook Live, a través de YouTube, en caracol.com.co, y también nos pueden seguir y opinar a través de nuestro numeral hashtag o numeral transformación energética en las redes sociales de @hora20 y de @caracolradio. Y esta noche tenemos al viceministro de Energía, Miguel Lotero, a quien vamos a entrevistar en segundos. También está con nosotros Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Doctor Castañeda, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, muy amables por la invitación, gentiles.
También está con nosotros Harold Eder, presidente del Ingenio Manuelita. Doctor Eder, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a usted y a todos sus oyentes. Muchas gracias por la invitación.
A usted por estar con nosotros. Querido Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, de la Asociación Colombiana de Gas Natural. Buenas noches, Orlando.
Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial también a los oyentes.
Y más adelante tendremos al gerente de energía de Ecopetrol, Óscar Urrea. Viceministro de Minas, Miguel Lotero, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sabemos que usted y el ministro en este momento recorren el país y le agradezco mucho sacar el tiempo para conectarse, porque las tragedias pues ambientales de la naturaleza los tienen en este momento en San Andrés y en Cartagena, donde entiendo que usted se encuentra atendiendo la situación allí. Y empiezo por preguntarle, viceministro, por la situación en este momento de San Andrés y Providencia, luego me contará de Bolívar, qué balance el gobierno en términos de lo que corresponde a Minas y Energía, a la situación energética para los isleños.
Muchas gracias, Diana, un saludo especial para ustedes y la especial invitación que nos hacen aquí hoy a Hora 20 y un saludo especial, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha. El balance en San Andrés y en Providencia es bastante crítico. En San Andrés, pues digamos todavía menos crítico que en Providencia. Logramos hasta el día de ayer, con corte el día de ayer, logramos restablecer el 85% del fluido eléctrico en la isla de San Andrés. Todavía nos quedan unos puntos y unos nodos por recuperar en el fluido eléctrico. Tenemos los centros de salud, sobre todo, garantizados en la isla de San Andrés con el fluido eléctrico constante y confiable. Y en términos de combustibles líquidos y de GLP, la isla de San Andrés tiene buen abastecimiento para los próximos días y está funcionando muy bien. El caso es diferente en la isla de Providencia, Diana, porque en la isla de Providencia la infraestructura de transmisión y de distribución eléctrica quedó absolutamente devastada por el paso de la tormenta. Tenemos una muy buena noticia sobre el tema del parque de generación de la isla, y es que sufrió daños muy menores que estamos todavía estimando, pero la infraestructura de distribución sí quedó absolutamente devastada. Hoy embarcamos el primer grupo, la primera cuadrilla de linieros del operador del Servicio de Energía Eléctrica hacia la isla de Providencia, quienes están encargando de hacer la estimación de los daños y restablecer poco a poco ese servicio rápidamente para que las entidades de atención del desastre puedan hacerlo sin problema.
¿Y la situación en Bolívar, donde usted se encuentra?
La situación en Bolívar también es una situación crítica en materia del sector minero energético. Pues digamos, pudimos actuar muy rápidamente el fin de semana. Nosotros montamos un plan de contingencia muy rápido con el operador de red, que en este caso para el departamento de Bolívar y el distrito de Cartagena es el operador Afinia. Logramos en las primeras 24 horas después del paso crítico, digamos, de la tormenta, restablecer el 90% del servicio, y en un lapso de 48 horas ya teníamos el 100% del servicio de energía eléctrica sin novedad en todo el departamento y fluyendo correctamente. Al día de hoy pedimos el reporte para venir acá con la ministra del Interior, donde estamos armando un plan con la gobernación y la alcaldía, y no teníamos reportes ni del operador del sistema, que es XM, ni del operador de la red de distribución, que es Afinia, con reportes de demanda no atendida. En el tema de combustibles líquidos y de GLP, también estamos con operación normal, y en las plantas de abastecimiento, en las estaciones de servicio, tenemos abastecimiento por entre 3 y 4 días en casi todo el departamento de Bolívar. De tal forma que en el tema minero energético, en la contingencia en Bolívar, estuvo muy bien manejada.
Mi viceministro, precisamente el tema que nos ocupa hoy en este foro, el de la transformación energética, me obliga a preguntarle cuál es la realidad en materia de la matriz energética hoy en el país. ¿Qué tanto hemos avanzado en los últimos años en esa transformación? Y yo le quisiera como que me contara, antes de darme todo ese panorama en el país, es cuando estos fenómenos de la naturaleza, estos huracanes, pues se llevan, lo primero que se llevan obviamente es electricidad, comunicaciones. ¿Qué se requeriría para que cuando se presentan este tipo de cosas no se pierdan las conexiones, no se afecten los fluidos eléctricos? O sea, es un tema que si tuviéramos una transformación energética avanzada en algunas zonas del país, ¿tendríamos menos impactos? ¿O uno no podría plantearlo de esa manera?
No, pues digamos que sí podemos hablar de que en el consumo de energía en el mundo puede, digamos, tener unos efectos positivos sobre estos eventos de cambio climático, que en muchos casos tienen efectos por el tema del calentamiento global y digamos los gases de efecto invernadero. Pero ya el tema de la infraestructura concreta, pues es la infraestructura que tenemos que tenemos disponible, y el paso de una tormenta de estas y un evento de estos que es tan devastador y que arrasa con todo, es muy difícil preverlo. Hay que tomar medidas de mitigación, hay protocolos que tienen los operadores de red de desconexión de algunos circuitos para poder proteger los elementos y los equipos de transmisión y de distribución, pero pues indiscutiblemente si pasa un vendaval y existe una línea que conecta un nodo a otro nodo, es muy difícil prever que la fuerza de la naturaleza no arrase con ella cuando la fuerza de la naturaleza llega.
Muy bien, ahora sí pasemos a su balance de cuál es la matriz energética hoy en Colombia y qué tanto hemos avanzado en los últimos años en transformación.
Pues muy bien, Diana, y digamos lo que hay que partir es cuál era la línea base cuando nosotros llegamos aquí en 2018. Y cuando nosotros llegamos aquí en 2018 teníamos una línea base que era la siguiente: una matriz compuesta, digamos, en grandes números, en números gruesos de 70%, compuesta una matriz eléctrica por fuentes hídricas, un 30% compuesta por fuentes térmicas y una participación muy pequeña que no alcanzaba el 1% del total de la capacidad instalada y de la generación de fuentes renovables no convencionales.
O sea, nosotros estamos hablando de 70% hídricas y 29%, sí.
Más o menos, el 29% sí. Térmica y menos del 1% de renovable no convencional. Uh-huh. ¿Sí? Ahí nosotros, entonces, en 2019 podemos decir que vimos el salto más importante que ha dado Colombia hacia la transición energética, y es que logramos con la realización de dos subastas, una subasta de cargo por confiabilidad que hicimos en febrero y una subasta de contratos de largo plazo que hicimos en octubre de 2019, logramos asignar obligaciones a plantas de generación nuevas, ¿cierto? Que nos podrían decir que nosotros en 2022, cuando esas plantas estén absolutamente construidas, nuestra matriz, nuestra participación de renovables no convencionales en nuestra matriz va a ser alrededor del 12%, ¿cierto? Y esto, pues, podemos decir que fueron dos puntos históricos y lo resalto como un gran punto, porque en la primera subasta, que es una subasta de cargo por confiabilidad, históricamente la habíamos hecho antes, pero no habíamos asignado nunca obligaciones de energía en firme a plantas de renovables no convencionales, es decir, a eólicas y a solar. Y la segunda subasta sí fue una subasta sin precedentes, una subasta que es un modelo a nivel internacional, en el sentido en que las dos puntas de la subasta, tanto oferta como demanda, participaron activamente poniendo precios y cantidades, ¿cierto? Y tuvimos un precio, digamos, muy competitivo frente a las subastas que se habían realizado en el mundo en el último año, donde nuestra subasta, el precio de nuestra subasta quedó por debajo del promedio del precio de esas subastas a nivel mundial.
Muy bien. Si usted me dice que esto fue en el 2019, a hoy podríamos decir que esos porcentajes que usted me entregó del 70, del 29 en térmica, de menos de uno, hoy podríamos decir que nuestra matriz tiene un porcentaje de renovables no convencionales de qué valor. ¿O todavía es muy temprano?
Todavía es muy temprano para decir que esa matriz ha cambiado, ¿cierto? Lo que sí podemos decir es que nosotros sí casi que quintuplicamos la capacidad instalada hoy de renovables no convencionales. Nosotros en los próximos meses van a entrar más de 300 megavatios adicionales. Uh-huh. y nosotros podemos decir que los casi 30 megavatios que contaba el país para la generación de energía solar, nosotros aumentamos en estos dos años de gobierno casi cinco veces. Hoy el país cuenta
ahora,
con
ahí tengo
granjas
solares. Sí, ustedes, la meta para el 2022 era tener 2.800 megavatios de energía renovable no convencional. ¿Eso qué significa en términos para los que no conocemos de este mundo y desde los del factor técnico? ¿Qué más se tiene pensado? ¿Es posible pensar en un país con una cobertura, por ejemplo, 100% de energía eléctrica? O sea, hasta 2017 eran 2.5 millones de personas que no tenían acceso al servicio. Y hasta el último censo, DANE, 96.3% del país tiene cobertura de energía. Pero en los departamentos Chocó, por ejemplo, que no le pregunté, que debe estar afectadísimo en este momento. Y Vichada, vamos de coberturas del 43 al 70.
Sí, recordemos ahí, Diana, que pues una cosa es la matriz eléctrica que está, digamos, dentro del sistema interconectado nacional. Uh-huh. Y otro tema son las zonas no interconectadas. Para las zonas no interconectadas, donde están ubicados la mayoría de esos usuarios, donde nosotros tenemos cobertura del servicio eléctrico casi el 97%, es decir, hay un 3% de la población que no cuenta con energía eléctrica. Nosotros nos pusimos una meta de llegarle cerrar esa brecha del 3% en los cuatro años de gobierno, de llegarle con energía eléctrica a 100.000 usuarios, ¿cierto? De esos 100.000 usuarios, nosotros al día de hoy hemos avanzado casi en 35.000 usuarios, de los cuales 10.000 de ellos han sido, casi 10.000 de ellos han sido con energía solar fotovoltaica, que es energía renovable. Los demás han sido expandiendo la red, ¿cierto? De tal forma que nosotros en ese camino de cerrar la brecha y buscar la universalización del servicio de energía eléctrica, vamos por muy buen camino y cumpliendo la meta que nos hemos trazado.
El país tiene buenos indicadores entonces en esta materia energética y se ha mejorado en el tema de sostenibilidad y de equidad, pero en seguridad energética la calificación entiendo que es baja, de 63 en 100. ¿Qué se está haciendo para mejorar eso? ¿Cumple en este punto un papel importante las termoeléctricas o no?
Bastante, bastante importante, y yo creo que no nos podemos en algún momento dejar desenfocar por el tema de la transición energética sin mencionar que el esquema que nosotros estamos promoviendo es un esquema de portafolio, ¿cierto? Recordemos que esa proporción de 70% hídrico, 30% térmico, nosotros al ser un país con una proporción tan alta en lo hídrico y ser un país tropical, pues somos una matriz muy limpia, pero a la vez somos una matriz que está altamente expuesta a los fenómenos hidroclimáticos del trópico. Es decir, estamos expuestos a sequías, uh-huh, donde tal vez la energía hidroeléctrica, que es tan confiable y tan barata, puede en esos momentos de sequía no responder tan bien al sistema como sí lo haría la energía térmica, siempre que contemos, digamos, con el recurso térmico para atender, porque son parques que ofrecen confiabilidad, complementariedad ante lo hídrico y, por supuesto, seguridad en nuestro sistema eléctrico. De ahí, digamos que, y eso es un punto muy importante, nosotros desde la misión de transformación energética hemos identificado el gas como el combustible de la transición energética. Uh-huh. Es un combustible con mucho menos material particulado y es un combustible, digamos, con mucho menos gases de efecto invernadero después de su combustión. Entonces, nosotros, si usted se fija en la última subasta a cargo por confiabilidad en 2019, esa fue una subasta donde todas las plantas térmicas que se asignaron fueron plantas fueron plantas que funcionan con gas.
Claro, precisamente porque quería ahí como meter este tema precisamente. Las termoeléctricas en este momento representan 30% del total del país en términos de la producción de la tensión. ¿Y qué representan en momentos en el que toda la atención está centrada en energía solar o eólica? Pensando un poco en que en estos momentos el medio ambiente, digamos que es el eje en el que lo que nos dicen es que hay que reducir estos combustibles fósiles, plantea la pregunta de qué futuro, cuál es el futuro de las termoeléctricas, cuando el uso de gas y carbón es primordial para el uso de estas, ¿o no?
No, correcto, y ahí las termoeléctricas nosotros sí creemos que van a seguir teniendo un papel fundamental. Son un pilar para nuestra confiabilidad eléctrica. Pues de ninguna manera, la política pública de transición energética busca desincentivar ese parque eléctrico que funge un rol de respaldo total en el sistema eléctrico colombiano. Y aunque sí queremos que entren nuevas tecnologías como las renovables no convencionales y las eólicas y solares, creemos que lo que tenemos que construir es un esquema de portafolios, ¿cierto? Nuevas tecnologías, sabemos que hay de captura de carbono que apoyan a que estas tecnologías térmicas sean mucho más limpias, y en eso pues estamos trabajando para que esa transición pueda ocurrir sin poner en riesgo nuestra seguridad energética.
En el tema de reactivación económica, si la subasta de 2019 aseguró inversiones por 8 billones, ¿qué se esperaría para este año y para el próximo?
Sí, pues digamos, nosotros estamos en este momento, contamos con 8 granjas solares que tienen una capacidad instalada de 166 megavatios aproximadamente, las cuales ya le han generado al país 580 mil millones de pesos en inversiones. Esas plantas solares todas han sido adelantadas por empresarios privados que no han obtenido asignaciones en las subastas que nosotros hemos realizado, de tal forma que aquí la participación del sector privado es fundamental. Esto nosotros lo podemos sumar a alrededor de otros 14 proyectos que son pequeños, que son adicionales a esos de la subasta y adicionales a esos 300 megavatios de proyectos a gran escala que están en diferentes regiones del país, para un total de 22 proyectos con una capacidad instalada de alrededor de 170 megas. En los próximos meses también estamos esperando la entrada en operación de parques de autogeneración y de parques que se han construido a partir de la suscripción de contratos bilaterales y que van a aportar 300 megavatios adicionales. De tal forma que todo esto, más las subastas, es lo que está conformando ese gran objetivo, que son los 2.800 megavatios instalados o en construcción al finalizar el año 2022.
Sí. Por último, viceministro, necesitamos fracking para poder garantizar el abastecimiento de gas, que como usted decía es la gran apuesta también en este sentido, y si no, ¿el tema de importar gas no es más económico?
Pues nosotros no estamos casados con ninguna tecnología. La política pública minero-energética del Ministerio de Minas y Energía, del Gobierno Nacional, debe estar enfocada en garantizar el abastecimiento. Hay dos cosas fundamentales. Lo primero, tenemos un plan de abastecimiento de gas que fue adoptado por el Ministerio en el mes de octubre pasado, uh-huh. Y en ese plan de abastecimiento de gas nosotros priorizamos una de las obras, como la planta de regasificación del Pacífico y el gasoducto asociado Buenaventura-Yumbo. Eso, digamos, lo combinamos además con toda la discusión que estamos dando acerca de la explotación y exploración en los yacimientos no convencionales con los proyectos pilotos de investigación integral. Y esa discusión, nosotros queremos que el país, el desarrollo de esos yacimientos y de las técnicas de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal, las discuta el país con miembros de la sociedad civil, con miembros de la academia y con un equipo multidisciplinario que hemos diseñado en toda la institucionalidad que ustedes han visto en los comités evaluadores y en las comisiones intersectoriales que nosotros hemos dispuesto para tomar esta decisión de cara al país. Eso es lo que nosotros queremos a partir del abastecimiento de gas y del gas como combustible de transición.
Pues ministro, viceministro, gracias. Ojalá que las cosas vayan mejorando por cada momento, por cada segundo en todas estas regiones del país con estas dificultades por el huracán Iota. Feliz noche.
Gracias, Diana. Feliz noche para todos.
Y a las 7:50 hacemos una pequeña pausa. Ya regreso con nuestros panelistas. Arrancamos el panel en segundos con Harold Leder, con Alejandro Castañeda, Orlando Cabrales y también tendremos a Óscar Urrea.
Rechazamos la violencia, los asesinatos, las masacres y la desprotección contra los jóvenes líderes sindicales, sociales y los maestros del país. Exigimos condiciones dignas en las instituciones educativas. Reforma constitucional ya al Sistema General de Participaciones. Por la vida y la salud, no a la alternancia, sí a la desobediencia civil. Unidos vamos con FECOVE.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Angus Azul piensa en tu seguridad y comodidad. Ingresa a angusazul.com y pide a domicilio tus cortes favoritos de carnes empacadas al vacío, tus deliciosos chorizos y salchichas de res y tus irresistibles hamburguesas y combos recién preparados. Recuerda, www.angusazul.com. 100% colombianos. Angus Azul, la marca de la mejor carne.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
Cuidado articular. ¿Qué son las articulaciones? ¿Por qué se enferman? ¿Cómo cuidarlas? ¿Y qué hay que hacer cuando se dañan? Los espero para hablar con un ortopedista esta noche después de las 11 en Sanamente de Caracol Radio.
Junio de 2006, un youtuber te muestra cómo desempaqueta un teléfono finlandés. 14 años después, un programa de tele te muestra varios personajes desempaquetando misteriosas cajas compradas a ciegas por internet. No te pierdas Extreme Unboxing, todos los sábados a las 9:50 de la noche, solo por History.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax y Brío que cuida el medio ambiente, te da mayor rendimiento y cuida tu motor. Encuentra Dynamax en estaciones Biomax y Brío. Este es un dato de interés.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax que reduce las emisiones de tu vehículo, da mayor rendimiento y cuida tu motor para recorrer más caminos y tener más lugares a donde llegar. Encuéntralo en estaciones Biomax y Brío.
Tengo que hacerle un giro a mi mamá que está en Londres, pero hoy el banco está cerrado.
¡Ay, no! ¿Qué hago?
Amor, tranquila. Con Scotiabank Colpatria puedes realizar tus giros internacionales en euros por internet. Fácil, rápido y sin salir de casa.
¿Por qué hacer lo mismo si puedes lograr más? Realiza tus giros en www.scotiabankcolpatria.com.
Scotiabank Colpatria, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera.
Junio de 2006, un youtuber te muestra cómo desempaqueta un teléfono finlandés. 14 años después, un programa de tele te muestra varios personajes desempaquetando misteriosas cajas compradas a ciegas por internet. No te pierdas Extreme Unboxing, todos los sábados a las 9:50 de la noche, solo por History.
Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz.
sin prosperidad. De año nuevo y Navidad.
El nuevo y mejor para sus oyentes.
Formulado dos pendientes de paz y prosperidad.
En Caracol Radio, hora 20.
Y a las 7:54 arranca el panel, el foro Transformación Energética, una apuesta hacia la sostenibilidad. Quiero contarle un poco a los oyentes, con 71.5 gigavatios disponibles para su uso, Colombia se ha convertido en una de las promesas en materia energética y la transformación se da por los beneficios geográficos, hídricos, solares y ambientales. Por eso es una de las apuestas centrales del gobierno. El país cuenta con una matriz, ya lo ha dicho el ministro, que está dividida 69% generada por hidroeléctricas, 28% por combustibles fósiles y menos de 1% todavía por la eólica y solar. Y en medio de toda esta transformación que busca al mismo tiempo la diversificación, las centrales térmicas cumplen un papel fundamental, pues estas con el tiempo se han convertido en ese soporte de la transición hacia las energías renovables no convencionales y en el apoyo en las épocas de sequías, como es el caso de las hidroeléctricas. Pues estas fuentes térmicas que hasta el 2022 tendrá 13 centrales apoyando el sistema interconectado nacional seguirán haciendo uso de combustibles fósiles como el carbón, el gas, el diésel. No obstante, en este 2020 ya han cumplido un papel vital, pues ante el riesgo de un apagón hacia mayo, ustedes recordarán de este año, la térmica pasó a representar el 20.09% de la matriz en 2019 al 28.5% en el 2020. Estas generadoras de energía, al utilizar combustibles fósiles, pues se corre el riesgo de los altos niveles de contaminación y de emisiones de CO2, que para el caso de Colombia representan 5.6% del total de las emisiones. Las plantas térmicas entonces generan un respaldo a lo que hoy en el país se concibe como transformación energética y en medio de una apuesta por la que se juega a las renovables no convencionales como son la solar, la eólica y biomasa. Esta transición, dada por dos subastas realizadas por el gobierno por un valor de 8 billones, ha permitido que el país tenga 8 grandes granjas solares con 166.85 megavatios, lo que ha generado inversiones por 580 mil millones de pesos en total, y se espera que para el 2022 el país tenga 2.800 megavatios provenientes de energías no convencionales, por las cuales se pasaría de un 1% de la matriz que le preguntaba al ministro al 12%. Ambicioso el tema, efectivamente. A mí me gustaría preguntarle al panel su visión general. ¿Cuál es la matriz hoy energética en Colombia? ¿Estamos camino a la transformación adecuada en materia energética? Orlando Cabrales, empiece usted.
Bueno, Diana, no, muchas gracias nuevamente. Y yo creo que la visión general que tenemos desde el sector del gas es la siguiente. Efectivamente, el país está viviendo una transformación de su matriz energética, al igual que lo está haciendo el resto del mundo. Esto es un debate mundial. Y es un debate que, por supuesto, está orientado por el cambio climático. Y efectivamente lo que uno ve en la evolución de esa matriz es una mayor participación del sector eléctrico, una mayor electrificación de la economía, Pero eso, como lo ha dicho el mismo gobierno en su Plan Energético Nacional que publicó a principios de este año, donde dice que hoy electricidad y gas representan el 30%, para el año 2040, según la visión de ellos, representaría electricidad y gas el 50%. Y los combustibles líquidos, que hoy representan el 50%, para el año 2040 representarían el 30%. Entonces hay una inversión, ¿no?, total, donde se daría una mayor participación tanto del sector eléctrico como del sector de gas. Y esa evolución, repito, pues está orientada y está fundamentada por la discusión de cambio climático. Yo creo que electrificar completamente la economía es muy difícil, ¿ya? Pensar que la economía se puede electrificar al 100% es muy, muy difícil. Hay muchas aplicaciones, particularmente en el transporte, pero también en la industria, donde esa electrificación va a ser muy difícil que llegue, y por eso el gas, digamos, está ganando cada vez mayor participación. ¿Por qué el gas gana mayor participación? Porque dentro de la familia de los fósiles es el combustible que menor impacto ambiental genera. Desde el punto de vista de la reducción del material particulado, que es el contaminante que afecta la calidad del aire de las ciudades, es una discusión de contaminación muy importante, pero también en la discusión de cambio climático, de emisiones de CO2.